Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de martes 5 de abril de 2022, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Desde luego también a través del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en las redes sociales, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. Antes de iniciar, amigos del auditorio, la información esta mañana, pues todos y cada uno de los que laboramos aquí en Radio Universidad de Guadalajara nos sumamos a la pena que embarga a toda la familia, a toda la comunidad universitaria, nos unimos a la pena que embarga a nuestro rector, el doctor Jorge Téllez López, rector de aquí del Centro Universitario de la Costa. Nos unimos a la pena por la pérdida de su hijo Lian Adiel Téllez Ampará. Descansa en paz. Vamos a dar inicio a la información, comentarles, amigos del auditorio, que las playas de Puerto Vallarta están listas para recibir a miles de vacacionistas en Semana Santa y Pascua. La Copriscal determina que son aptas hasta el momento para uso recreativo. Empresarios de Marina Vallarta plantean a otras asociaciones apoyar a la Bolsa Económica para equipar y uniformar a la Policía Turística en vísperas de la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua. Pide al fiscal y al gobernador de Jalisco se actúe en contra del abuso sexual infantil en Puerto Vallarta. Instalan plantón frente a la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta para exigir al gobierno municipal apoyo contra el centro de verificación. En más noticias, amigos del auditorio, le comento que ya se instaló, ya se firmó el contrato colectivo de trabajo para el periodo 2022-2024 en Seapal Vallarta. Fiscalía Estatal de Jalisco busca en Puerto Vallarta a ciudadano canadiense desaparecido desde el 2018. Y en más noticias, el tesorero de Bahía de Banderas fue cesado por la presidenta municipal Mirta Villalbazo. Bueno, esto fue asegurado por el propio regidor Martín Aguirre. Aunque en Nayarit todavía no se dan a conocer los resultados de Coesprinay, la Dirección de Turismo de Bahía de Banderas asegura que está monitoreando constantemente el agua del mar y están seguros de que no habrá contaminación. La sesión edilicia del pasado fin de semana fue productiva, pues salieron a relucir aspectos e información desconocida para la sociedad. Así lo afirmó el catedrático de la UDG, Enrique Téllez. A partir del próximo fin de semana, la afluencia turística en el estado de Nayarit incrementará, por lo que se va a redoblar vigilancia, según explicó Jorge Benito Rodríguez Martínez, de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del estado. Y les recuerdo que estamos a 5 días de esta consulta popular, esta consulta en la que deberemos de definir si primero participamos y votamos a que se quede o se vaya el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El 10 de abril es el domingo 10 de abril que se esté participando en esta consulta pública. El próximo 8 de abril darán inicio los recorridos a las Islas Marías desde San Blas. Al respecto, el secretario de Turismo de Nayarit pues habló sobre estos recorridos. Se tiene contemplado que el propio presidente de México haga este recorrido a las Islas Marías. 5 elementos de la Comisaría de Seguridad del municipio de San Miguel el Alto, entre ellos quien fungía como nuevo comisario de la corporación, fueron privados de su libertad. El Supremo Tribunal de Justicia y la Procuraduría Social en Jalisco firmaron un convenio de colaboración para agilizar trámites de herencias. Ahora se podrán realizar los trámites en línea con la implementación de la firma que tiene la misma validez que la firma física. Lo mejor es hacerlo en persona. El Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco presentó el sistema de consulta de información sociodemográfica por localidad, una herramienta de acceso público para que cualquier persona pueda revisar y descargar fichas informativas de interés. En más noticias, perciben mejora en salud mental de estudiantes tras regreso a las clases presenciales. A pesar de que la pandemia del COVID-19 todavía no acaba, se percibe una mejora en la salud mental en el estado de ánimo de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara tras el regreso a las actividades presenciales. Sin embargo, todavía es necesario socializar los mecanismos para que los alumnos se acerquen a solicitar ayuda para atender su salud mental. Así lo consideró la jefa del Departamento de Psicología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, la doctora Norma Rubalcaba Romero, durante la presentación de los resultados de la encuesta Estudiantes de la UDG frente a las nuevas variantes del COVID-19 y el regreso a las aulas de la Federación de Estudiantes Universitarios. Por cierto, déjeme comentarles sobre esta encuesta que se aplicó entre enero y marzo de este año y se toma en cuenta la opinión de más de 9,000 estudiantes de la red. En el estudio se observa alrededor del 34% de los consultados mantienen la esperanza de que todo estará bien, además de que el 50% manifestó sentirse más unido a su familia desde el inicio de la pandemia. Tenemos más noticias. Esta mañana, amigos del auditorio, llegarán a México más de 6 millones de cruceristas durante este 2022. Las instalaciones de la Presidencia Municipal de Villamar, en Michoacán, y otras oficinas del ayuntamiento fueron atacadas a balazos por sujetos fuertemente armados. Jessica Oseguera González, la negra, hija del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, salió de una cárcel estadounidense luego de 25 meses. El secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Márquez, dio a conocer que durante 2022 se estima la llegada de 6.776.000 cruceristas. Esto es 385.7% más que el 2021 y faltando solo 25.5% para alcanzar la cifra de 2019, cuando llegaron 9.095.000 cruceristas. El titular de la Secretaría de Sector señaló que para este año el ingreso de divisas por cruceristas se prevé que sea de 480.4 millones de dólares, lo que representa 286.2% más que 2021 y estando 23.3% de obtener los 626 millones de dólares registrados en 2019. Indicó que este año se estima que arriben a los puertos de México 2.313 cruceros, esto es 177.7% más respecto a los 883 de 2021 y solo 21.6% debajo de los 2.951 cruceros que arribaron en 2019. Noticias internacionales. El presidente de Estados Unidos, John Biden, dijo que su homólogo ruso, Vladimir Putin, debería de ser juzgado por crímenes de guerra debido a la presunta masacre cometida por tropas rusas en la localidad de Ucrania de Bucha. El 99% de la población mundial respira aire con niveles de calidad inferiores a los mínimos fijados por la Organización Mundial de la Salud. Así lo advierte este organismo, que reclamó una reducción del consumo de combustibles fósiles, entre otras medidas, para mejorar esta pésima tasa.
Hoy martes 5 de abril, hace 95 días que iniciamos el año, y con esto queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Alberto, Vicente, Catalina, Irene y Julia. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Por otro lado, hoy recordamos que en 1928, la nadadora inglesa Mercedes Glitz es la pionera en cruzar a nado el estrecho de Gibraltar con un tiempo de 12 horas y 50 minutos. En 1933, en Estados Unidos, en el marco de la Gran Depresión, el presidente Franklin Roosevelt declara una emergencia nacional y decreta la Orden Ejecutiva 6102, que prohíbe a los ciudadanos estadounidenses poseer grandes cantidades de oro. En 1956 se inaugura en la ciudad universitaria la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el año de 1963, en plena Guerra Fría, se conecta el teléfono rojo. El famoso aparato unía el despacho del presidente estadounidense John Kennedy con el del líder soviético Nikita Khrushchev en Moscú. En 1997 muere Heberto Castillo, ingeniero y dirigente social, fundador de diversos partidos políticos en el país de México.
Gracias, gracias a Paulino Barraza, amigos del auditorio. Nosotros nos vamos con más información. Nos vamos a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. Rápidamente le comento que en este año, 2022, son 5 los puertos que tienen programados el mayor número de arribos de cruceros, representando el 85.6% del total de la oferta de arribos. Mire, por ejemplo, a Cozumel llegarán 962 arribos, a Mahahual 386, a Ensenada 269 arribos, a Cabo San Lucas 241 y Puerto Vallarta 149 arribos. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, subraya que la actividad de cruceros comenzó a reactivarse en nuestro país desde el año pasado, por ahí de junio del año pasado, y de junio a diciembre de 2021 llegaron 1,754,000 pasajeros, 32% menos comparado con el periodo de enero de abril de 2020, cuando arribaron 2,580,000 cruceristas, y estando 80.7% de alcanzar a los pasajeros de 2019, comentó el titular de Sectur. Son las 9:15, el dólar se está cotizando en estos momentos, que ya abrieron los bancos, las casas de cambio. El dólar se cotiza a la compra 19 pesos con 19 centavos, a la venta 20 con 30. El dólar interbancario se compra 19 pesos con 78 centavos, se vende a 19 con 79. El dólar canadiense se compra a 15 pesos con 94 centavos, se vende a 15 con 95. El euro se está comprando a 21 pesos con 40 centavos, se vende a 21,97.
Señal Clima.
Y ya tenemos a nuestro experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, que nos dice cómo nos pinta el día de hoy. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, bien, pues pocos son los sistemas atmosféricos que afectan el país por lo pronto. No hay frente frío ni masa de aire polar, solamente el jet subtropical que provoca tardes ventosas en los estados del altiplano y región huasteca. También se observan vientos occidentales o procedentes del Pacífico con cierto contenido de humedad que propicia cielos con nublados matutinos en zonas costeras de Sinaloa, Nayarit y región de Bahía de Banderas. Por otro lado, sistema de alta presión ahora centrado en el istmo de Tehuantepec con cierto giro anticiclónico, propicia cielos claros, aire seco y ambiente caluroso en más de la mitad sur del territorio nacional, especialmente en los estados del sureste y península de Yucatán. La temperatura máxima hoy en Mérida rondará los 38 y 39 grados, 10 grados centígrados más que en Puerto Vallarta. Dicha alta también favorece la concentración de contaminantes atmosféricos en grandes ciudades. Por el flujo de humedad procedente del Golfo, se pueden dar algunas lluvias dispersas en el sur de Texas, norte de Tamaulipas y Coahuila, sur de Veracruz y sierras de Chiapas. Aquí en la región de Bahía de Banderas, amanece con cielos parcialmente nublados. Dichas nubes se irán disipando conforme avance la mañana y predominarán las condiciones soleadas después del mediodía. La posibilidad de lluvia es poca. Se pueden dar algunas rachas de viento relevante en horas de la tarde. Las temperaturas máximas rondarán los 27 grados cercano al litoral. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 19 grados en zonas periféricas, 21 grados centígrados en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos, amigos del auditorio. Déjeme comentarle que las playas de Puerto Vallarta para recibir a miles de vacacionistas están listas y la Coprisjal determina que son aptas para uso recreativo.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Nueve 19 y están listas las playas de Puerto Vallarta para recibir a miles de vacacionistas en Semana Santa y Pascua, y la Coprisjal determina que las playas son aptas para uso recreativo. Javier Frías, te escuchamos.
Las playas de Puerto Vallarta son aptas para uso recreativo durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, según dio a conocer la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, Coprisjal. En rueda de prensa, la titular de la dependencia, Denise Santiago Hernández, dio a conocer que los muestreos se llevaron a cabo en 10 playas del 15 al 24 de marzo.
Nuestro personal verificador de la región sanitaria número 8 de Puerto Vallarta, de Coprisjal, y de acuerdo a los lineamientos de Cofepris, realizó 6 muestreos de agua de mar entre el 15 y el 24 de marzo del presente año, para determinar la presencia o ausencia de enterococos. Se calcula posteriormente la media geométrica de los resultados obtenidos para de esta manera conseguir la clasificación de cada una de las playas.
Los muestreos arrojaron resultados por debajo de los 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua, por lo cual se determinó que estos balnearios naturales son aptos para uso recreativo, destacó Santiago Hernández, quien detalló el resultado de las playas. En Yelapa se registraron 23.1 enterococos por cada 100 mililitros de agua, Quimixto 23.58, Las Ánimas 24.21, Mismaloya 23.89, Las Gemelas 22.65, Los Muertos 11.22, Cuale 11.22, Oasis 10.0, Las Palmas 2.65 y Camarones 10.0, teniendo como media máxima permisible 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua.
Lo cual para nosotros es una noticia muy satisfactoria, el hecho de que las playas que monitorea la Coprisjal sean aptas para el uso recreativo.
Acerca de la importancia de informar la calidad del agua, Santiago Hernández destacó:
para nosotros, para Cofepris y para Coprisjal, es muy importante informar a la población sobre la condición de las playas de uso recreativo, porque eso les permite a ustedes prepararse y prevenirse para disminuir o evitar posibles enfermedades gastrointestinales, de oídos, de ojos, de cavidad nasal y del tracto respiratorio superior.
Por su parte, los representantes de la Secretaría de Salud Jalisco y del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en la entidad llamaron a los vacacionistas a extremar precauciones, tanto en los traslados hacia los destinos de descanso como en los centros recreativos y el hogar, toda vez que en los últimos años han muerto 74 personas en 2021 y 77 en 2022 durante este periodo de asueto. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Eso es en Puerto Vallarta, Jalisco, y ahora vamos a Bahía de Banderas. Aunque Nayarit todavía no dan a conocer los resultados de Coespinay, la Dirección de Turismo de Bahía de Banderas asegura que monitorean constantemente el agua de mar y están seguros que no habrá contaminación. Noemí Zamora, te escuchamos.
Previo a la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua, Bahía de Banderas se ha dado prisa en cumplir con todos los parámetros y requisitos que se requiere para certificar las playas más visitadas por los turistas. Jorge García Orozco, director de turismo del gobierno municipal, afirmó que las autoridades federales como COFEPRIS y Secretaría de Salud y Semarnat aún no entregan el reporte del monitoreo de agua de mar para decretar que son playas aptas para el uso recreativo. Sin embargo, al ser auditadas en base a la norma oficial mexicana AA-120-SCFI-2016, aseguró que no hay playas contaminadas en este destino.
Es un proceso normal para poder pasar la certificación. Entonces estamos en ese proceso de trabajar para la certificación. Son playas certificación 120, 5 playas certificación 120 y una platino. Esta Playa Platina es una nueva modalidad de una nueva playa que estamos agregando a la lista de playas certificadas que tiene Bahía de Banderas.
La nueva playa con certificación platina es la conocida como Punta de Burro en Punta Mita. Se trata de la zona que en el pasado mes de diciembre trascendió por la presencia de aguas negras procedente de un conocido hotel y donde las autoridades municipales y federales procedieron de manera inmediata para evitar dicha contaminación. Hoy se encuentra en proceso de certificación. Jorge García Orozco afirmó que están a la espera del anuncio de las autoridades federales para dar a conocer la calidad del agua de mar en 6 playas certificadas de Bahía de Banderas.
Nosotros sabemos cuál es nuestra calidad de agua porque hacemos monitoreos constantes, pero estamos esperando a que la instancia oficial pues comente al respecto. Estamos seguros de que las playas en Bahía de Banderas son aptas para el uso recreativo. Los bañistas están seguros al meterse a las aguas de Bahía de Banderas.
Actualmente en Bahía de Banderas las playas en proceso de recertificación son Nuevo Vallarta 2, conocida como Etcétera, Nuevo Vallarta FIBA, Villa Varadero, Pucerías de Cameron, Sayulita, Playa Los Muertos, y actualmente se busca su primera certificación Punta Burro en Punta Mita. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Amigos del auditorio, piden padres de familia al fiscal y al gobernador de Jalisco se actúe en contra del abuso sexual infantil en Puerto Vallarta.
Madres de familia de la delegación de las juntas en Puerto Vallarta acudieron a Señal Informativa para que las acompañáramos y atestiguáramos que no las atienden, que no les hacen caso en la Dirección Regional de la Fiscalía del Estado, dependencia que desde hace casi un año no cuenta con titular. En efecto, tuvimos que llamar a la Fiscalía del Estado en Guadalajara para que las atendieran. Se trata de varios casos, denuncias de acoso y abuso contra niñas de 2 a 10 años de edad.
Está una persona que se dedica a tocar niñas, convenciéndolas, comprándoles nieve, dándoles dinero. Por lo general, se acerca a las menores de edad que tienen a una edad de 6 a 8 años.
Yo me di cuenta que a mi hija le dio dinero. Y
¿su hija qué edad tiene?
6 años. Él le dio dinero y le quiso dar más dinero, pero la agarró a la niña y le dijo, ven para darte más dinero. Entonces, ¿quién es esta persona para agarrar a un niño y llevárselo?
Estaba comprando una paleta, cuando mi hija se me baja de la carriola y se va corriendo, yo voy detrás de ella y cuando ya llego el señor ya la tiene abrazada.
Tuve que pedir ayuda a Radio Universidad para que me pudieran ayudar. Yo hace tiempo ya tuve ya una situación también algo delicada y por medio de ellos me tuvieron que apoyar porque vine a fiscalía, no te hacen caso, te hacen que des vueltas y vueltas, te citan a veces, no está la persona que te citó, tienes que esperarla y a lo último salen con que no, pues no puedo tenerte, tienes que regresar luego.
Tenemos que hablar a Radio Universidad para que venga, para que hable, para que nos puedan atender.
La Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta se sumó a la defensa legal y dar seguimiento a estos casos que forman parte de la estadística en el municipio, como lo señala el doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios, que han elaborado un diagnóstico sobre esta preocupante problemática.
particularmente el delito de abuso sexual, en el 2021, estamos hablando del año pasado, se incrementó un 26.2% con el respecto al año anterior. Y yo tengo mucha confianza en que el Gerardo de la Cruz, fiscal anticorrupción, le meta de lleno la mano a este caso, en particular de las juntas, para que todos los implicados sean sancionados, porque mientras no demos ese paso, va a seguir subsistiendo la corrupción, porque es corrupción que un funcionario no haga adecuadamente su trabajo, Susana. Dejo el abogado o los abogados que se van a hacer con sus celulares abiertos a la población, y sobre todo usted, para que le dé difusión a esto.
Los padres de familia hacen un llamado al gobernador para que se atienda esta problemática en Puerto Vallarta.
Hacemos un llamado al gobernador para que tome cartas sobre el asunto. Por favor, ni una niña más, las niñas no se tocan. Necesitamos ayuda de usted, por favor.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para Canal 44, Susana Carreño.
Pues les comento, amigos del auditorio, aquí está... Aquí tenemos este estudio, este diagnóstico que hacen los empresarios, pero ayer que le planteaba yo esta problemática que preocupa a todos, al doctor Jorge Villanueva, como usted ya escuchó, él ofreció el apoyo de la Asociación de Abogados para que las personas que estén atravesando por esta serie de problemas y no les hagan caso, que se comuniquen con nosotros. Vamos al comentario de hoy, precisamente del doctor Jorge Villanueva.
Esta mañana quiero iniciar mi comentario desde la desesperación, desde la impotencia, desde la indignación de vivir en una sociedad que no ha sido capaz de proteger a sus niñas, niños y adolescentes, para que estas futuras generaciones se desarrollen en una vida sin violencia, sin el fatídico miedo, en el silencio de sus interioridades, y que por el contrario se vean crecer y poco a poco tomen conciencia de que viven en una sociedad donde se destruyen vidas y sueños de niñas y niños, donde irremediablemente estas sociedades, por indiferencia y apatía, se destruyen a sí mismas. Duele y cala hasta el alma la apatía por parte de los encargados de impartir justicia en nuestros municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, en este sensible tema que hoy no tan solo nos afecta, sino por el contrario, se acrecienta año con año. Estos fallidos impartidores de justicia se olvidan de su vida familiar, tienen hermanas, hermanos, probablemente hijas e hijos, y con su actitud no tan solo le fallan a la justicia por la cual fueron contratados, sustancialmente se fallan a sí mismos y a la sociedad por no proteger a lo más valioso con que cuenta una comunidad, es decir, con nuestras niñas y niños. Duele y calan los resultados de los encargados de buscar el bienestar de la familia, es decir, de los DIF municipales, donde se gestan programas los cuales no tienen indicadores de medición que nos digan que cumplen su función por ley de promover el bienestar de la familia. Se han olvidado que su principal función es trabajar para que nuestras niñas y niños tengan una vida sin violencia, con derecho al amor, a la educación, a un sano desarrollo que culmine en la felicidad de la niñez, constructora de sueños infantiles en una sociedad en la cual serán próximamente actores principales. De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE, se estima que en el año 2020 el 95.1% de los delitos sexuales no se denunciaron. Se estima que una de cada 10 mujeres fue abusada sexualmente durante su infancia. En Puerto Vallarta, del año 2019 al 2020, el número de niñas, niños y adolescentes víctimas totales bajó 5%, en consonancia con la tendencia estatal del 12.1%. Sin embargo, en el periodo 2020-2021, subió un 29.5%, muy por arriba del incremento general estatal del 10.2% con respecto al año anterior, pasando de 159 menores violentados en el 2020 a 188 en el 2021. Puerto Vallarta y Bahía de Banderas como ciudades turísticas, en un orden comparativo con destinos como Acapulco o Solidaridad, Playa del Carmen, están estadísticamente muy por arriba con cifras demoledoras. Por cada 10.000 habitantes menores de 19 años, estos son los datos para el año 2021. Puerto Vallarta 32.7, Bahía de Banderas 12.6, Playa del Carmen 10 y Acapulco 2.8. Tenemos que levantar la voz como sociedad civil en este delicado tema. Madres y padres de la delegación de las Juntas Jalisco ya lo están haciendo. Pero ¿cuántas niñas y niños guardan silencio y sus padres al enterarse se encuentran ante la indiferencia de las autoridades responsables? Es decir, de las fiscalías estatales y de los DIF municipales. Ya no es posible seguir ignorando la realidad de que la violencia sexual infantil existe en nuestra sociedad y que los mecanismos vigentes para enfrentar este grave problema no están funcionando. Tenemos que demandar la atención de las fiscalías anticorrupción de Nayarit y Jalisco para que verifiquen datos y estadísticas y podamos responsabilizar a los encargados de la justicia y a los encargados de darle protección y bienestar a la familia.
Ahí está el comentario, la reflexión del doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Aquí está el diagnóstico, amigos del auditorio, estos focos rojos que se encienden y que lamentablemente, bueno, pues ya vemos en la fiscalía, pues no hay titular, hay una encargada que no está todos los días y necesitamos funcionarios de tiempo completo, por lo pronto, en la fiscalía y sobre todo que atiendan a las personas. Nos vamos a la pausa. Al regreso, déjeme comentarle que empresarios de Marina Vallarta plantean a otras asociaciones apoyar a la Bolsa Económica para equipar y uniformar a la policía turística. Tenemos pausa. Regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y bueno, por lo pronto déjeme comentarle que se está buscando apoyar una bolsa económica para equipar y uniformar a la policía turística en vísperas de la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua. Noemí Zamora, te escuchamos.
La Asociación de Residentes de Marina Vallarta convocó a representantes de otras asociaciones empresariales y comerciales a sumarse a la iniciativa de aportar una bolsa económica a fin de dotar a la policía turística de las herramientas que requieren y ofrecer un buen servicio y tranquilidad a los turistas que estarán aquí a partir del próximo fin de semana. Lo anterior quedó de manifiesto en la reunión informativa realizada en esta zona hotelera condominal turística y comercial de Puerto Vallarta. Antonio García López, gerente de la Asociación de Residentes, da pormenores de la reunión.
Tuvimos una reunión importante con sectores empresariales y privados de Puerto Vallarta, pues para plantearles a ellos la necesidad pues de apoyar a la policía de Puerto Vallarta en un tema que es muy importante para la imagen, para la percepción, que es los uniformes. Nosotros ya habíamos planteado un apoyo en días anteriores y bueno, esto es para la policía turística.
Quedó de manifiesto en esta reunión la idea de retomar la propuesta de presentar una policía turística amigable, incluso desde su vestimenta, y fue precisamente Marina Vallarta, sus residentes y empresarios que ya otorgaron 400,000 pesos de un total de 800,000 que se requieren para lograr el objetivo no solo en esta zona, sino en la franja turística de Puerto Vallarta, pero se requiere el patrocinio de más asociaciones.
Estamos convocando, junto con las autoridades, a más organizaciones civiles, a sectores empresariales productivos, a la hotelería, para que cada, en la medida que puedan, aporten hasta cumplir el fondo y se pueda lograr uniformar a la policía turística, bueno, ya en una casi temporada alta que nos encontramos, esperamos que se pueda lograr para que lo antes posible nuestra policía turística esté bien uniformada.
Antonio García López señaló que a la par debe haber capacitación a los elementos y tener buen sueldo, por lo que los empresarios le apuestan a colaborar con las autoridades municipales. A esta reunión acudió la regidora Sara Mosqueda y autoridades de la Comisaría de Seguridad Pública, así como representantes de Coparmex, vecinos de Amapas y Conchas Chinas, colonos de El Nogalito, Playa Grande, Canaco y Asociación de Vecinos de la Colonia Emiliano Zapata, por mencionar
mencionar algunas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Amigos del auditorio, está instalado un plantón frente a la presidencia municipal de Puerto Vallarta para exigir apoyo del gobierno municipal contra el centro de verificación. Javier Frías, te escuchamos.
A 4 días de su apertura, ciudadanos vallartenses montaron un plantón frente a Presidencia Municipal para exigir apoyo de las autoridades municipales contra la apertura del centro de verificación que inició operaciones el pasado 1 de abril. Encabezados por Fidencio Hernández, dirigente del Barzón en este municipio, los manifestantes reclamaron al gobierno local el haber otorgado una licencia temporal para comenzar la operación de este centro, hecho que fue, dicen, ocultado por el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez.
Pensamos bien lo que tenemos que hacer y cómo comenzar a buscar el apoyo obligatorio de nuestras autoridades municipales. Entonces, un negocio, porque el verificante es un negocio, no puede abrir si no tiene una licencia, no puede haber sido construido si no tiene una licencia. Entonces, las autoridades, alguna de estas, han sido omisas y han sido demagogos. El presidente ha sido demagógico en manejar las cosas a medias. En la sesión de cabildo que yo estuve presente, él lo dijo, no tiene una licencia, pero nunca mencionó que había un permiso provisional. El verificante no se va a abrir si no hay una licencia o un permiso provisional.
De la misma manera, el líder del Barzón arremetió contra los miembros del cabildo, a quienes tildó de tibios.
Los regidores tibios nos meten en una situación política que a ellos lo que les interesa, bueno, pues es defender su salario con Lupita, con este señor de los del regidor del MC y los del Verde, y los de Morena dan flachazos así muy tibios, pero siempre en contra del gobernador, cuando se debe de defender la soberanía del municipio y nuestras autoridades son para eso. No lo han hecho, han sido comparsas del gobierno del estado, negociando quién sabe, porque a estas alturas podemos pensar cualquier cosa, ¿verdad?
De tal manera que se mantendrá el plantón frente a la presidencia si el gobierno municipal no se define.
Ahorita estamos con el ánimo de ver que las autoridades municipales estén a favor y se fajen junto con el pueblo de esta tiranía del gobierno del estado. Y yo pienso que esto o nos lo hacen por escrito o vamos a pedir a la prensa que nos acompañe, porque una vez que sea público, pues es un compromiso ya, ¿verdad?
El centro de verificación responsable en Puerto Vallarta comenzó a operar a partir del 1 de abril y es el primero de 2 que inicialmente serán instalados en esta ciudad y cuyo objetivo, según ha destacado el gobierno estatal, es procurar la calidad del aire en este centro turístico. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Pues regresamos contigo porque la Fiscalía del Estado de Jalisco busca en Puerto Vallarta a ciudadano canadiense desaparecido desde el año 2018.
Personal de la Fiscalía Estatal Jalisco, en coordinación con autoridades estatales y federales, realizaron un operativo de búsqueda en Puerto Vallarta, derivado de los datos que surgieron en la carpeta de investigación que permitan localizar a un ciudadano de nacionalidad canadiense desaparecido en el año de 2018. En estas acciones de búsqueda que encabeza la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, se cuenta con el apoyo de la Dirección de Seguimiento a Procesos, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Guardia Nacional y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como el Grupo Canino de la Secretaría de Seguridad Pública. De ello habla uno de los agentes de investigación que participaron en la búsqueda.
Nos encontramos en Puerto Vallarta, estamos por iniciar un operativo de búsqueda de un ciudadano canadiense, donde participan diversas autoridades, Fiscalía del Estado, Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, Sedena, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, así como la Policía Municipal, Protección Civil, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, entre otras autoridades. Estamos en búsqueda de ese ciudadano, ya que desde el pasado 28 de octubre del año 2018 desapareció.
Los trabajos se realizaron en 5 puntos de interés, en donde se obtuvieron datos de prueba, y para tal caso se contó con el apoyo de 2 caninos entrenados. Asimismo, se dio a conocer que de este caso se encuentran 3 personas sujetas a proceso.
Se encuentran 3 personas sujetas a proceso por dichos hechos, y ya el caso se encuentra en una etapa preliminar. Con posterioridad estaremos informando.
La Fiscalía Estatal Jalisco aseguró que continuará efectuando operativos que involucren diferentes autoridades para trabajar de manera coordinada en la búsqueda de personas, en coordinación con diferentes autoridades del país, con apego a los derechos humanos y principios de protección. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Continuamos con más. Vamos a la pausa, regresamos con más. Déjeme comentarle que fue cesado por la presidenta municipal de Bahía de Banderas, el tesorero Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
En Bahía de Banderas, amigos del auditorio, el tesorero fue cesado. Javier Santos nos tiene información.
El tesorero municipal Jaime Llamas renunció al cargo sin que se sepa las verdaderas causas de ello. La presidenta municipal Mirta Villalbazo dio a conocer a varios regidores la renuncia, entre ellos a Martín Aguirre, quien preside la Comisión de Hacienda y quien dijo lo siguiente al respecto. Escuchemos.
Que el tesorero iba a renunciar y creo que el jueves renunció él, presentó su renuncia, ¿verdad? Hasta ahorita no sabemos los motivos, prácticamente mañana va a haber reunión de cabildo, creo que mañana va a ser una reunión de cabildo y ahí nos van a dar los pormenores. Prácticamente no hemos tenido ninguna información, nos vamos a reunir, Rafa, la presidenta y yo, que somos quienes presidimos la comisión para poder checar las posibles propuestas.
El edil mencionó que este martes podría haber sesión edilicia extraordinaria en donde se dará a conocer la salida del tesorero, uno más que sale del actual gobierno. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier, y nos vamos a otro tema. A partir del próximo fin de semana, la afluencia turística en el estado de Nayarit se incrementará, por lo que se va a redoblar la vigilancia, explicó Jorge Benito Rodríguez, de la Secretaría de Seguridad Pública en el municipio. Noemí Zamora, te escuchamos.
Ante el inicio del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua 2022, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil en Nayarit dio a conocer que ya están listos para atender las zonas turísticas y de playa desde el norte al sur del estado. El secretario Jorge Benito Rodríguez Martínez destacó que la proyección es que se supere la afluencia turística de hace 2 años.
Damos el inicio a todos los trabajos preventivos de lo que va a ser la Semana Santa y la Semana de Pascua. Instrucciones que lo hagamos con la antelación suficiente porque se espera una afluencia superior a la que tuvimos hace 2 años, ¿no? Lo hemos visto, hemos seguido los números de los visitantes en lo que es toda la costa, estoy hablando desde Tecuala hasta acá, hasta Bahía, y la verdad está afortunadamente bastante curioso.
Informó que para este periodo se contempla destinar 300 policías estatales a las franjas turísticas, especialmente costeras, por lo que Jorge Benito Rodríguez señaló que Nayarit es un estado seguro para los vacacionistas.
Hablamos de seguridad, es tercer lugar a nivel nacional en seguridad. No, ya son 19 meses consecutivos. Más que lo que nosotros podamos decir producto de nuestro trabajo, bueno, lo dicen las estadísticas nacionales.
Cabe mencionar que de acuerdo a la Secretaría de Turismo en Nayarit, los niveles de ocupación hotelera y afluencia turística rebasarán las estadísticas del 2019, por lo que el operativo de seguridad comenzará antes del inicio formal de vacaciones. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
El próximo 8 de abril darán inicio los recorridos a las Islas Marías. Noemí Zamora, te escuchamos.
El próximo viernes inician los recorridos turísticos a las Islas Marías, por lo que se dará auge al puerto de San Blas, que se pretende impulsar como microdestino de Nayarit, siendo parte de la Riviera Nayarit, al ser el puerto origen de este recorrido. El secretario de Turismo del Estado, Juan Enrique Suárez del Real Tostado, habla de la promoción turística que significa este viaje marítimo para la industria turística que estará involucrada.
Le puedo decir que San Blas fue ese puerto que en los 70 tuvo esta oportunidad de ser uno de los destinos más visitados internacionalmente. Después se cayó mucho el turismo internacional en San Blas. Hoy, después de todos estos años, va a poder tener justicia en cuanto al tema turístico.
Aun cuando los recorridos por mar entre San Blas y las Islas Marías va a generar mayor visita del turista nacional a Nayarit, Juan Enrique Suárez del Real Tostado advirtió que hace falta dotar de todos los servicios y hacer un puerto seguro a San Blas y en general a todo el estado.
No es una situación sencilla. Mucha gente se emociona porque viene esta situación de promoción nacional, pero yo no, porque digo, nos falta mucho. Tenemos que trabajar en el ordenamiento, en la seguridad, en la imagen, en la situación de qué servicio le vamos a dar a los turistas, el tránsito, la rapidez y que no haya tráfico, la oferta hotelera, y todo eso es lo que ahorita estamos estructurando. Viene una situación muy importante para el estado, después del 11 de abril se las voy a platicar, pero va a crecer bastante ese puerto.
Los recorridos saldrán del muelle de San Blas en una embarcación de la Secretaría de la Marina con capacidad para 170 pasajeros a la Isla Madre. Se contemplan también dos ferries más. También harán este recorrido desde Mazatlán. La estancia en la isla será controlada, es decir, cuidando la capacidad de carga, y también será posible hospedarse hasta 2 noches en alguna de las 150 habitaciones que anteriormente eran las viviendas de los presos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Pues está interesante este viaje, este recorrido a las Islas Marías desde San Blas, Nayarit. Bueno, por otro lado, y en más información, déjeme comentarle que en la sesión edilicia del pasado fin de semana en Bahía de Banderas, a juicio del catedrático de la UDG, Enrique Téllez, salió una sesión productiva, salieron a relucir varios aspectos de información desconocida para la sociedad de Bahía de Banderas. Javier Santos, te escuchamos.
A casi 7 meses del actual gobierno municipal, aún no existe una buena interpretación de la ley en cuanto a sesiones edilicias, se refiere, afirmó el maestro de la Universidad de Guadalajara, Campus Puerto Vallarta, Enrique Téllez López. Dijo que las 2 sesiones celebradas el pasado fin de semana, en las que se enfrentaron los bloques encabezados por la presidenta Mirta Villalbazo y la del síndico Julio Robles Lima, revelaron información importante. Escuchemos al catedrático del CUCOSTA, Enrique Téllez López.
Yo creo que el día de hoy fue muy productivo porque aportaron información de los tropiezos que han tenido. El hecho de que se hayan desahogado cada quien nos muestra a la ciudadanía diferentes tipos de enfoque, que cada quien va a tener su interpretación, pero a mí me queda claro que fueron acumulando información en la que cada quien tenía su interpretación. De hecho, a mi punto de vista, todavía no hay una buena interpretación de la aplicación de la ley en cuanto a las sesiones.
El docente señaló que muchas de las responsabilidades recaen en el secretario del ayuntamiento, Abad Jiménez, pues una de sus obligaciones es dar asesoría a los ediles y a la presidenta municipal, Mirta Villalbazo. Pero lejos de asesorar a los regidores, afirmó, los exhibe, y un ejemplo de ello es el caso de hace poco más de una semana, cuando le solicitaron 9 de los regidores una sesión extraordinaria para abordar temas de seguridad.
La respuesta que él hace a una petición señala que las hace de manera verbal, o sea, no le da la formalidad, y cuando le da la formalidad, que es por ejemplo en las sesiones, toma una postura de exhibir. Entonces, ¿cómo un asesor va, o que si tiene una función de asesoría en el aspecto legal, no es su papel exhibir a los regidores? Yo creo que si aquí, dentro de todo ese cuerpo colegiado, alguien perdió el piso, está ahí, en ese ciudadano.
Finalmente mencionó que ambos grupos se bloquean información y agregó que lo más sano es que los puntos se tienen que discutir en el pleno, y dijo que deben de prohibirse las sesiones previas. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, nos vamos. Estamos a 5 días de que se lleve a cabo la consulta pública que el INE, bueno, nos envía información. De hecho, tenemos aquí para ubicar las casillas, vamos a dar cobertura a esta consulta pública. Y puede usted entrar al INE, usted busca en el Google, ubica tu casilla INE, revocación de mandato, y ahí le va a llegar, por ejemplo, la sección 1934, 36, 39 y 1955, estará votando, estará participando en la calle Océano Pacífico Poniente, Colonia Palmar de Aramara. ¿Esto dónde es? Por donde está el IMSS, la clínica del IMSS, Parque de Aramara, entre Mar Cortés, Mar del Sur, a espalda de Océano Pacífico Oriente. Ahí está, por si usted busca la casilla, para que no lo deje para pues para la mera hora. Y también ahí está la boleta, lo que dice la boleta, para que usted tenga oportunidad, se la vamos a subir a las redes, y para que usted la vea, y para que usted, si gusta y participar en esta consulta popular, que es inédita, porque también a partir de esta participación, a partir de esta consulta, tendremos la oportunidad todos, primero, de participar, segundo, de decidir, ¿se queda o se va? Y a partir de ahora podremos hacerlo precisamente con algún gobernador, con algún presidente municipal, impulsar este tipo de figuras de participación ciudadana e ir a la revocación de mandato. ¿Qué es esto de la revocación de mandato? Ya hemos tenido varios programas para informarle a usted cuál es el significado de esta revocación de mandato. Entonces, los invitamos, entren al INE, busquen su casilla, las personas que desean participar, y no dejemos ir esta oportunidad para lo que usted decida, pero no deje de participar. Nos vamos. Muchísimas gracias. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Daniel Valencia, en la transmisión de redes sociales. Javier Frías, gracias. En la producción, desde luego, Raimundo Becerra. Y en la producción general, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.